la tercera intervenció, tornem a la sociologia i ens parlarà Fernanda Sancho. Ell ens explicarà manifestacions LGTBI fòbiques a la ciència i altres contextos culturals, perquè ell ha estat participant i analitzant des de diferents espais, tant a través com de polítiques públiques com des de l'activisme, amb els processos que s'han hagut a l'Equador, no? I des d'aquí farem una mica el diàleg per tancar amb el que hem vist fins ara.
Gràcies, gràcies Teresa, i gràcies també per todavía estar aquí. Sé que ya es un poco cansado, ya se aproxima la hora de la comida, pero bueno, intentaré ceñirme al tiempo que me ha propuesto Teresa para hablar de este tema. Sí, es un tema que me apasiona mucho y bueno, sin embargo voy a hacer una entrada o una aproximación, diríamos, más específica respecto a cómo la construcción de las LGTBI-fobias se han venido dando desde un ámbito que es de mucho poder, es la ciencia, y cómo este espacio de la ciencia ha influenciado directamente en el espacio de la lucha por la diversidad sexual y de género, y también en la normativa o en la reglamentación jurídica para lograr lo que actualmente se llaman los derechos de las personas LGTBI. Lo que quiero es hacer una aproximación a este conocimiento científico global, ¿verdad?, que se ha venido desarrollando en torno a la sexualidad humana, para poder definir ciertos postulados o determinadas creencias sobre las expresiones amplias de la sexualidad humana. Quiero centrarme puntualmente desde un punto de partida. Antes de hablarles del caso específico de Ecuador, que es donde estoy desarrollando actualmente mi tesis de investigación doctoral, quiero partir primero por el pensamiento, ¿verdad?, que la ciencia desarrolla a lo largo del siglo XIX y durante el XX para construir los postulados acerca de la homosexualidad, la heterosexualidad y la bisexualidad y cualquier otra forma de manifestación de la sexualidad humana. Empiezo primero por una cita que es bastante conocida y que ha sido citada, yo digo, hasta la saciedad por la gente que se dedica a estudiar el tema de la diversidad sexual y de género y los temas LGTBI y los estudios queer también, que es esta cita de Foucault, ¿verdad?, que la hace en Historia de la Sexualidad, que también ustedes la deben conocer, y donde él habla como desde la tradición del discurso religioso judeocristiano se transforma, ¿verdad?, la interpretación acerca de la homosexualidad en el siglo XIX. Empiezo por esta cita de Foucault. Él dice exactamente lo siguiente: la sodomía, la de los antiguos derechos civil y canónico, era un tipo de actos prohibidos. El autor no era más que su sujeto jurídico. El homosexual del siglo XIX ha llegado a ser un personaje, un pasado, una historia y una infancia, un carácter, una forma de vida, asimismo una morfología con una anatomía indiscreta y quizás misteriosa fisiología. El sodomita era un relapso. El homosexual es ahora una especie. Yo creo que esta cita considero que es un punto de partida en el cual la reflexión de Foucault permite comprender específicamente la legitimación que el discurso científico va a adquirir durante el siglo XIX para justificar la infravaloración y a veces la exterminación de los individuos que se consideran en lo sucesivo ya como ya no como pecadores, contrarios al orden divino, sino ahora como pervertidos, peligrosos para el orden sanitario. Es interesante porque en el siglo XIX, de alguna manera, es el siglo que consolida el saber científico sobre la sexualidad respecto a categorías binarias, dicotómicas, ¿no? El concepto de anormalidad, de sano o enfermo, la perversión sexual como categoría también tiene lugar durante este tiempo. Ahora bien, claro, esta construcción homófoba va a tener su punto de partida con la misma construcción de la categoría homosexual que surge pues, en Alemania a finales del siglo XIX como maniobra, digo una maniobra científica para lograr medicalizar, en este caso, la homosexualidad. Es decir, yo creo que si tomamos como punto de partida la construcción de la categoría homosexual, heterosexual o bisexual, es el punto inicial para entender la misma génesis de lo que posteriormente se considerará la homofobia. Esta jerarquización de la sexualidad que se produce desde este discurso del saber científico crea estas llamadas orientaciones sexuales, lo que posteriormente se llegará a conocer como orientaciones sexuales desde el discurso ya no de la medicina pura o de la clínica, sino ya de su derivación, que en este caso sería la ciencia de la sexología, que básicamente a partir del siglo XX empieza a desarrollar postulados que van a ir legitimando de forma más dura propiamente el saber sobre la sexualidad. Ahora, el objetivo de crear, bueno, esta jerarquización obviamente parte también de la construcción de un concepto fundamental dentro de la psiquiatría y de las ciencias sí propiamente, psiquiatría, psicología, psicoanálisis, que es el concepto central, diríamos, de estas ciencias, y es el concepto de la patología. La patología como tal viene a ser el fundamento científico que va a permear toda la calificación de la sexualidad en relación a lo que se concibe como enfermedad en este caso, ¿verdad? El argumento base para demostrar que no solamente la sexualidad debía ser en este caso descubierta como una enfermedad, sino que además debía ser diagnosticada y tratada desde ahí, desde ese espacio de la medicina. No es de extrañar que obviamente la homosexualidad femenina y lo que posteriormente se llegó a conocer como lesbianismo, que ya bastante ha sido analizado en la película, ¿verdad? Quizás la medicalización de la sexualidad femenina, en este caso de la homosexualidad femenina, el lesbianismo, es algo fundamental en el pensamiento de la ciencia, ¿no? Porque, como lo explica Corby, el imaginario de Safo, elaborado por los hombres de estos tiempos, sigue siendo ambiguo. Traduce el vaivén que va de la fascinación que ejerce la profusión femenina al temor que inspira el placer de la mujer cuando se manifiesta en ausencia del hombre. Es decir, aquí ya se va creando el argumento científico de la homosexualidad femenina como un elemento básicamente invertido, es decir, cómo se construye el lesbianismo en ausencia del hombre era por que efectivamente le faltaba este componente, ¿verdad?, que determinaba la sexualidad natural o reproductiva que la ciencia debía sostener durante este tiempo, el siglo XIX y el siglo XX. A principios del siglo XX, aquí ya voy a un poco recorriendo más el papel de la ciencia, se consolida el concepto de la inversión sexual. Pero la inversión sexual, como un nuevo concepto, ¿verdad?, de la relación sexual y del deseo sexual, hace alusión directamente a la inversión no solamente en cuanto al aspecto de la sexualidad, sino también de género. Es decir, el argumento no solo era que, en este caso, el homosexual o la lesbiana desearan a alguien de su mismo sexo, sino que esa práctica se diera desde una posición invertida. Es decir, una mujer que desea un hombre, que desea como un hombre, en este caso, y viceversa. Es decir, un hombre que desea como una mujer. O sea, esta teoría de la inversión sexual, ¿verdad?, que es creada por Havelock Ellis, dio lugar a la asociación inicial de la homosexualidad con la transexualidad como prácticas similares o como digamos, expresiones de la sexualidad similar. Claro que posteriormente se desarrollan ya igualmente en Alemania también otros saberes sobre la transexualidad. Digamos que uno de los pioneros en hablar del tema, no como transexualidad propiamente dicho, sino como travestismo, fue Magnus Hirschfeld, que explica la diferencia entre el travestismo y homosexualidad, dando lugar a este nuevo postulado base del modelo sexológico desarrollado en el siglo XX, que diferencia la orientación sexual, en este caso, de lo que posteriormente se llega a conocer como la identidad de género, desde la misma psicología, entrando ya el siglo XX, en mitad del siglo XX, Robert Stoller, John Money, son los que van a construir este concepto de la identidad de género como núcleo central para lograr la patologización, en este caso, desde el saber psiquiátrico, psicológico, la transexualidad como trastorno, en este caso, de la identidad de género. Harry Benjamin, que es uno de los científicos que populariza, diríamos, el término transexualidad, es quien va a tener básicamente, diríamos, la autoridad mundial o global para poder definir la transexualidad desde ciertos parámetros científicos que van a formar parte incluso de los actuales estándares para el diagnosticar, medicalizar y calificar como trastorno la transexualidad, que posteriormente va a estar inscrito esto en los manuales de psiquiatría y de psicología, en los DSM que se desarrollan después de la segunda mitad del siglo XX. Es interesante cómo el poder de la ciencia se va afincando, se va consolidando, y al mismo tiempo también se van generando propuestas de cuestionamiento dentro de la misma ciencia, que obviamente no es una casualidad, porque cuando la Asociación Americana de Psiquiatría retira la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales, no lo hace por mera casualidad, lo hace por una presión del el movimiento, en este caso homosexual, gay de finales de los años 60, que estaba ya emergiendo potentemente en los Estados Unidos. Entonces, no es una casualidad tampoco que la ciencia haya accedido a revisar sus postulados, diríamos, más duros de patologización. Claro que desde el año 73, cuando la Asociación Americana de Psiquiatría decide retirar la homosexualidad de enfermedades mentales, no es, diríamos, un hito tan significativo, porque aún igual se continuaba manteniendo en el DSM-3 la categoría de homosexualidad egodistónica. Pero, ahora bien, tuvieron que transcurrir 17 años, o sea, desde 1973 hasta el año 1990 para que la Organización Mundial de la Salud decidiera retirar la homosexualidad de su lista de enfermedades mentales. Como se ve, lógicamente el poder de la ciencia ha estado presente en la construcción de las patologías sexuales. Ahora, yo quiero concentrarme en esta segunda parte de mi intervención en cómo se origina este viaje de la ciencia, cómo se traduce y se transforma este discurso y tiene una influencia poderosa en otros contextos sociales y culturales donde se han desarrollado reglamentaciones jurídicas para regular las sexualidades disidentes. Y no solo para regularlas, sino también aparentemente para emanciparlas o liberarlas de esta condición, diríamos, de criminalidad. Pero para poder yo explicar esta pregunta, voy a mostrarles brevemente en esta presentación cómo se ha generado este viaje desde la sanción de la homosexualidad, el lesbianismo, la transexualidad, a partir de la ciencia, en el contexto ecuatoriano, y las formas de resistencia que se han generado desde la lucha política por la libertad sexual y de género emprendido por los colectivos LGTBI en el caso ecuatoriano. Entonces, bueno, vamos a ir un poquito viajando en el tiempo, en la historia de mi país, para yo poder referirme a este caso. Y voy a partir desde hacer tres entradas, ¿no? La primera, desde la tradición científica homofóbica, que ya les he hecho un poco un recuento, no quería extenderme tanto porque hay muchísimo que contar alrededor de este tema. La segunda entrada que haría es las regulaciones legales homofóbicas, y la tercera, bueno, la tercera está todo uno, pero son tres, es el Estado y las reformas jurídicas antidiscriminación. ¿Por qué el poder de la ciencia, cómo se traduce en el ámbito jurídico? En mi país, en Ecuador, básicamente la homosexualidad estuvo tipificada como un delito hasta el año 1997, es decir, hasta hace recientemente 19 años. El Código Penal del Ecuador decía textualmente lo siguiente, ¿no? Los casos de homosexualismo que constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de 4 a 8 años. Esta tipificación o esta normativa legal, diríamos, es deslegitimada completamente a partir de una revuelta que se origina en el año 97, en noviembre de ese año, cuando un grupo de gente activista en ese entonces por los derechos humanos, todavía no se conocían como activistas LGTB, sino como activistas homosexuales, deciden denunciar esto, ¿verdad? Hacer una demanda ante el Tribunal Constitucional para declarar la despenalización de la homosexualidad. Es decir, este artículo fue declarado inconstitucional porque contravenía la norma, en este caso constitucional, respecto a derechos humanos. Ahora, bueno, este fue uno de los primeros grupos, diríamos, que emprenden esta lucha en Ecuador, que no fueron precisamente las personas homosexuales, que todavía no se llegaban a conocer como gays, no había este ejercicio todavía de la politización de esta identidad, sino que eran conocidos como travestis. Era la lucha travesti callejera del Ecuador, esta primera organización que se llama Cochineni, que es la que emprende, diríamos, este acto de lucha, es decir, de recopilar firmas en la calle, firmas en la Plaza Grande en Quito, en Guayaquil, en varias ciudades del país, para poder declarar este artículo inconstitucional, porque principalmente las personas travestis eran las que eran básicamente perseguidas y a las que se les aplicaba mayormente este artículo, no precisamente a hombres homosexuales, que podían pasar, pues diríamos, desapercibidos de alguna manera a su orientación sexual, mientras no hubiese, diríamos, un indicio desde su expresión de género, desde su construcción de género, para que se le aplicara la sanción de esta norma, ¿no? Ahora bien, no todo es tan, diríamos, sencillo, y yo aquí quiero más bien hacer una autocrítica a este proceso de las luchas por la liberación sexual y de género. Es decir, la ciencia siempre ha tenido un poder determinante para poder, diríamos, siempre coartar un poco o limitar siempre todo lo que signifique emancipación y liberación individual. Es decir, para que la decisión de este Tribunal Constitucional se diera en el país de despenalizar la homosexualidad, no se lo dio porque creyeran en la libertad sexual como algo constitutivo y fundamental del derecho de los seres humanos a expresar su sexualidad libremente, sino amparándose en el poder científico, psiquiátrico, del cual yo estaba hablando hace un momento, que les hacía el recorrido. ¿Y cuál fue el argumento? El argumento es que en el terreno científico no se había definido si la conducta homosexual es una conducta desviada o se produce por la acción de los genes del individuo. Imagínense ese criterio en el año 97 aún. Más bien, la teoría médica se inclina por definir que se trata de una disfunción o hiperfunción del sistema endocrino, que determina que esta conducta anormal debe ser objeto del tratamiento médico antes que objeto de sanción penal. Es decir, había que retirar la homosexualidad como delito para que básicamente no ocurriera lo siguiente. ¿Cuál era la concepción de este criterio jurídico amparado o sustentado en el poder científico? Que el homosexualismo era una enfermedad, básicamente, esa es la idea central, que la condición de enfermedad eximía de responsabilidad delictiva y que despenalizar esta enfermedad evitaría que se propagara en las cárceles. Es decir, vamos a despenalizar bajo estos criterios. Y esto, obviamente, que era inconsecuente, incluso con el mismo criterio científico de la Asociación Americana de Psiquiatría, que ya había retirado la homosexualidad, como les explicaba hace un momento, en el año 73, de la lista de enfermedades mentales, y con lo que la Organización Mundial de la Salud había decidido hacer en el año 90. Era una decisión, diríamos, que no tomaba en cuenta este criterio, porque obviamente el pensamiento, el saber de la psiquiatría dominante durante todo el siglo XIX, el siglo XX, aún seguía sosteniendo este criterio patologizante de la sexualidad. Al mismo tiempo también se daba esta ley, no necesariamente era una ley, diríamos, emancipadora, ni tampoco fue la transformación jurídica per se, la liberación de todos los grupos, en este caso colectivos, que posteriormente surgieron. Porque si bien el Código Penal sancionaba la homosexualidad masculina, no se refería en ningún momento a la homosexualidad femenina ni al travestismo en sí. Ahora bien, o sea, la norma se la aplicaba directamente a una persona trans en ese momento, porque era evidente que estaba incurriendo, según la interpretación que hacía la policía, que esa persona efectivamente, desde el concepto, ven como el concepto de inversión de sexual que les hablaba hace un momento, tiene aquí su poder directamente. Asumían que la persona travesti, en este caso, era el invertido que estaba teniendo esta práctica sexual desde esta construcción de género, y por lo tanto aplicaban la sanción penal de recluirlo en la cárcel y de detenerlo arbitrariamente. Pero ni siquiera se hacía mención a las lesbianas, es decir, la invisibilidad aún en el derecho lesbofóbico, patriarcal, machista de las mujeres lesbianas no existía. Es decir, como no había falo, no había penetración, entonces las lesbianas podían pues pasar desapercibidas e invisibles. Es decir, la invisibilidad de lo lésbico caracterizó al derecho penal sexista, misógino del país. Entonces no se detenía directamente a dos mujeres que se presuponía podían estar practicando, teniendo una actividad sexual entre ellas, pero obviamente esto no estaba presente en la legislación jurídica. Ahora, hay un paso significativo, yo digo, que se da en el país a partir de este hito, que podría ser considerado, entre comillas, un hito, que no es tan hito realmente, con este antecedente, yo digo, bastante oscuro de la influencia del poder científico. Sin embargo, la politización de estas nuevas identidades se da en la medida en que ocurre un cambio, ¿no? Los mismos activistas generaron esta frase que yo he colocado aquí, ¿no? De delincuentes a sujetos de derechos, de maricas, tortilleras y travestis a personas LGTBI. Esta politización de identidades se da en la medida en que empiezan a generarse una serie de transformaciones jurídicas, regulatorias, que, bueno, pese a este antecedente, diríamos, negativo, va a irse produciendo paulatinamente en el país a partir del año 94. Bueno, en el 94 es el precedente, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos llegó al Ecuador, recibió un informe de las torturas, de las detenciones arbitrarias que se hacían a personas homosexuales y travestis, y a partir de allí, pues obviamente, se empieza a generar el proceso de lucha. En el 97, ¿por qué se da la despenalización de la homosexualidad? No se da por un asunto casual, se da porque en ese año se produce una detención masiva de más de 100 personas que estaban reunidos en una fiesta celebrando un reinado de belleza travesti. Ingresa la policía, detiene a más de 100 personas allí arbitrariamente, realiza una serie de vejaciones, de vulneraciones a la dignidad humana de estas personas, y ese hecho, diríamos, que es como se convierte en un detonante para lo que les conté anteriormente, que fue la demanda de la inconstitucionalidad de este artículo. Los cambios jurídicos se van dando a partir de esa fecha, diríamos, con un efecto cascada. O sea, en el 98 se incluye por primera vez en la constitución política de la República de un país el concepto de América Latina, en este caso, el concepto de orientación sexual como un factor de no discriminación. Se garantiza la igualdad y la no discriminación en el 98. En el año 2007, ¿verdad?, la Asamblea Nacional Constituyente del país convoca la redacción de una nueva constitución y se logra incluir el reconocimiento de nuevos derechos como es la orientación sexual, la identidad de género. En esta misma constitución que se redacta en el año 2008 y se la aprueba, se reconocen otros derechos que tienen que ver con las uniones civiles, entre personas del mismo sexo y el reconocimiento de diversos tipos de familias. En el 2009 se tipifican los delitos de odio por homofobia, por delitos de odio calificados así dentro de la ley penal. Es decir, aquí hay un cambio en la ley penal que consideraba al homosexual como delincuente. Ahora el que tiene que ser sancionado es el homófobo. Sin embargo, esto también es bastante cuestionable y al final me voy a referir un poco en algunas críticas que voy a hacer justamente a este proceso también de reglamentación jurídica versus saber científico y versus transformación de prácticas concretas para obviamente reducir la homofobia y erradicarla completamente, ¿no? En el 2014 se reconoce en el DNI la unión civil, en este caso entre dos personas, como un estado civil más. Es decir, una persona puede realizar una unión de hecho con otra persona sin que esto necesariamente implique el reconocimiento del matrimonio. El matrimonio, como está concebido aquí o reconocido legalmente aquí en España, nosotros no lo tenemos en el Ecuador. Bueno. No fue tampoco una lucha enfocada en principio en ese derecho. Y en el 2015 se reconoce la identidad de género en el Documento Nacional de Identidad para las personas trans. Aquí nuevamente entra la ciencia a jugar un papel determinante. No se reconoce el derecho a que las personas trans puedan tener el género en su documento nacional de identidad como un derecho que viene desde la autodeterminación. Es decir, yo quiero, pues obviamente, adoptar mi identidad de género porque este ha sido mi proceso de construcción, sino que es lo que dice la ley actual de datos civiles. Para poder hacerse este reconocimiento tienen que llevar a dos testigos que den cuenta que esta persona ha tenido ese deseo desde temprana edad y que ha visto su proceso de construcción de la identidad de género. Es decir, una policía del género de esta persona, un testigo del género que pueda dar evidencia que efectivamente ha querido vivir en ese género. Entonces, la ciencia sigue influenciando, sigue estando ejerciendo este poder, este biopoder, esta regulación en las leyes. Por eso soy bastante crítico que estas transformaciones jurídicas necesariamente hayan representado un cambio de patrones sociales, culturales, para poder reducir la homolengua transfobia. Este es el artículo de la Constitución de mi país que garantiza la igualdad y no discriminación a nivel formal. Digo a nivel formal porque la ley per se no cambia ni transforma un patrón discriminador ni homófobo. Sin embargo, provee de una estructura, yo digo inicial, para poder emprender posteriores luchas. Es decir, la lucha no se acaba con la aprobación de la ley. La Constitución tiene todos estos reconocimientos de los cuales les hablaba hace un momento. Esta parte del artículo 66, el numerando me parece que a nivel formal es tan lírico, por decirlo así, porque reconoce que las personas tienen el derecho a tomar decisiones libres. O sea, ¿en qué sentido se entiende aquí la decisión libre, la libertad, la emancipación? Informadas, voluntarias y responsables sobre su sexualidad, su vida y orientación sexual. Que el Estado promoverá el acceso a los medios necesarios para que estas decisiones se den en condiciones seguras. Esto es un tema formal que en la práctica, como les he contado, es complejo, resulta complejo. Por eso la lucha del movimiento trans en el Ecuador de personas transgéneros, travestis, transexuales y todas las personas no conformes con el género que la sociedad les asigna, vienen ejerciendo mayor presión porque este tema de la emancipación completa del género no se ha dado plenamente bajo estas transformaciones jurídicas. Ha habido allí un tema complejo, porque por un lado el movimiento, los grupos lésbicos gays fueron los que apostaron por este tema de la unión estable y monogámica, como quedó redactado en este artículo 66. Bueno, no sé si esto realmente haya sido muy, muy liberador. Después de haber estado en una condición criminal, bueno, ahora pasamos a ser sujetos de derechos, ciudadanos decentes, ciudadanas decentes, formadas, unidas, y diríamos adscribiéndonos al orden heteronormativo nuevamente para poder limpiar el pasado de enfermedad, el pasado de sujeto anormal, de sujeto desviado. Es muy complejo poder, diríamos, entender. Y obviamente hago la crítica no precisamente desvalorizando esta lucha, sino obviamente porque ha dado resultados para muchas personas que efectivamente han querido legalizar sus uniones. Sin embargo, claro, el tema de la conformación de una familia diversa y la adopción de hijos por parte de parejas del mismo sexo quedó básicamente prohibido en la legislación, como lo indica aquí, que esta adopción solamente corresponderá a personas de distinto sexo. En cuanto a política pública, hay una cuestión que también me parece interesante, que es muy formal también, está establecido en esta planificación de la política pública nacional del país, que se fomente la inclusión, la cohesión social, la convivencia pacífica, la cultura de paz, erradicar toda forma de discriminación y violencia. El lineamiento de este Plan Nacional del Desarrollo del país contempla, ¿verdad?, la generación de acciones, difusión, concienciación, fomento y respeto de los derechos humanos, con énfasis en los derechos de las personas LGBTI, como lo coloca aquí. Yo quería concluir, porque me parece importante cerrar esta intervención diciendo que, bueno, necesariamente estas luchas que vienen generándose aproximadamente desde hace casi 20 años en mi país, si bien es cierto, han implicado un cambio y una transformación a nivel formal, han implicado un cambio y una transformación en el ámbito jurídico, necesariamente no ha significado un cambio fundamental, trascendental, de fondo, respecto a las agresiones y homofóbicas, lesbofóbicas, transfóbicas, interfóbicas. Creo que el Estado en este caso sigue actuando como una maquinaria reguladora, biopolítica, con dispositivos, obviamente, como lo explica Foucault, dispositivos que actúan sobre ese cuerpo, sobre estos cuerpos diversos, sobre estos cuerpos que quieren escapar a esta norma de la heterosexualidad obligatoria e insertarse en la dinámica heteronormativa. Yo en ese sentido comparto plenamente que hay que apuntar hacia luchas que vayan mucho más allá de lo jurídico, a luchas que vienen generándose desde pequeñas microluchas o micropolíticas en espacios. Este es un espacio de micropolítica y de microlucha para transformar las ideas sobre el saber respecto a la diversidad sexual y de género. Y yo, bueno, yo quiero más bien cerrar hasta allí esta intervención para, bueno, antes de terminar la jornada, propiciar alguna pregunta y bueno, el debate respecto a este tema. Y muchas gracias.